ahora un momento con el director.
Estamos nuevamente en compañía de todos ustedes que nos siguen diariamente a través de nuestra frecuencia 1700 AM y a través de la red de internet, en nuestra página, nuestro portal www.radioeternidad.org. Gracias por estar en sintonía y gracias por estar pendientes de estos comentarios en la palabra de Dios. Ayer nos quedamos en el versículo 22, o comentamos parte del versículo 22 y 23 de Deuteronomio capítulo 21, que dice de la siguiente manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La pregunta con la que quisiera iniciar en el día de hoy es: ¿por qué el colgado es maldito de Dios? Es una pregunta importante. Incluso el apóstol Pablo la cita, o cita esta acción en el Nuevo Testamento, en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y creo que la clave para entender este asunto está en entender que la maldición de Dios no estaba en la acción de colgar a un hombre, sino más bien en las causas que conllevaban a que tal hombre fuese colgado. El versículo 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. Entonces vemos ahí que las acciones pecaminosas de tal hombre eran de por sí dignas de muerte. No obstante, sus pecados resultaron ser tan y tan abominables a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, que era necesario expresar el repudio y el desagrado que sus delitos causaron, llevándolo a la horca aún después de muerto. Era necesario que este hombre fuese expuesto a la vergüenza pública. Una persona no era maldita por ser colgada, sino que era colgada por ser maldita de Dios. Las acciones abominables de los hombres que resultan en un atentado contra el carácter santo de Dios son las que los hacen ser malditos de Dios. En tal sentido, todos nosotros somos dignos merecedores de ser colgados en un madero. Pues la ley dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es la razón por la que era necesario que el Señor Jesucristo fuese crucificado, para que sobre él recayera toda la maldición de la ley. Él asumió nuestros pecados sobre sí y con ello aceptó ser hecho maldición y sufrir las consecuencias correspondientes. Nuestros pecados no solo nos hacían ser dignos de muerte, sino también de ser expuestos a la vergüenza pública a plena luz del día. Nos hacían ser dignos de ser los protagonistas de un castigo tan grotesco y tan denigrante como el ser colgados. En la gracia de Dios, que es infinita, en esa compasión de Dios hacia aquellos que estábamos en ruina total desde el punto de vista espiritual, Él mostró su amor dándonos a su Hijo. Y el Hijo estuvo dispuesto a dejar su gloria y tomar forma humana y tomar nuestro lugar en la cruz, en el madero, hacerse por nosotros maldición, para que en su pobreza, en su ignominia, nosotros fuésemos enriquecidos, reivindicados, restaurados a la comunión con Dios. Esa es la obra gloriosa de Cristo a nuestro favor, y eso, ese elemento constituye las buenas nuevas del Evangelio. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora entraremos en el capítulo 22 y vamos a leer los primeros cuatro versículos de este capítulo. Y aquí nuevamente el autor cambia el tema, como veremos en un momento. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Como ustedes pueden ver, el énfasis primario de esta sección recae sobre la ayuda que debemos brindar a nuestro prójimo cuando éste tiene una necesidad apremiante y evidente. En tres ocasiones aparece la palabra ayuda. En dos ocasiones tiene una connotación negativa: no le negarás tu ayuda. Y en la otra, una positiva: le ayudarás. Y en cada caso, el modo del lenguaje es imperativo. En otras palabras, no es opcional. No nos corresponde a nosotros determinar si debemos hacerlo o no. Dios ya dijo: no le negarás tu ayuda, en dos ocasiones, y en otra dijo: le darás tu ayuda. Entonces nosotros no tenemos opción. Al que sabe, al que puede hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Entonces nosotros no tenemos opción en estos casos. Y algo que es importante notar, la palabra hebrea que aquí se traduce como hermano tiene una gran variedad de significados, tales como amigo, compañero, hermano, pariente y prójimo. Y es claro por el contexto que no se está refiriendo a un hermano carnal o a un pariente cercano, porque en un momento en el versículo 2 dice: si tu hermano no fuere tu vecino o no le conocieres. O sea, se está hablando aquí de un hermano de nación, no necesariamente un hermano carnal o un pariente cercano, sino que se está refiriendo al término prójimo, más bien, en sentido general, el cual puede ser aplicado a una persona conocida, como se ve en el versículo 1, como a una persona desconocida, como en el versículo 2, y hasta para un enemigo, según vemos en Éxodo capítulo 23, en los versículos 4 y 5, que es el texto paralelo al que estamos estudiando. Los versículos 1 al 3 tienen que ver con cosas halladas que claramente son propiedad de otro. La enseñanza que está detrás es que por el hecho de que las hallemos, no son ahora de nuestra propiedad, sino que debemos retenerlas y hacer lo que esté a nuestro alcance para hacerlas volver a su verdadero dueño. El versículo 3 indica claramente que el hecho de que desconozcamos al propietario no nos da derecho de propiedad sobre el objeto hallado. En este caso podemos retenerlo hasta tanto sepamos quién es su dueño o hasta que éste aparezca reclamando lo que es suyo. Qué diferente a lo que hacemos comúnmente. Qué distinto es la mente de Dios a la mente nuestra. El pensar de Dios al pensamiento nuestro. No en vano dice el profeta Isaías, dice Dios a través del profeta Isaías, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que sus caminos no son los nuestros. Qué distinto piensa Dios. El versículo 4 presenta, por su parte, un cuadro un poco distinto. Tiene que ver con nuestra visión de ayuda a cualquier persona necesitada que directa o indirectamente entre en contacto con nosotros. Esto no es presentado como una sugerencia para el cristiano, sino que es una orden. Dice allí, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Este mandato está en perfecta armonía con la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 12, donde Él nos dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y también el Señor habla de si alguien pide tu vestido, dale también la capa. Si alguien te dice, ve conmigo una milla, ve con él dos. O sea, está en perfecta consonancia con la enseñanza nuevo testamentaria. Hoy día, en nuestro contexto citadino, el burro, el buey o el vestido pueden ser sustituidos por el carro, la cartera, el celular o cualquier otra cosa de esas que hoy extraviamos. También puede ser identificado con una mujer que tiene en sus brazos un bebé esperando transporte y que está en nuestra misma ruta. O también puede ser cualquier persona que esté esperando por transporte en un día en que amenace lluvia. Y pudiéramos multiplicar los ejemplos. Pero lo que tenemos que, o lo que queremos enfatizar, es que debemos aprender a identificar cada una de aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. No podemos perder ese privilegio que Dios nos concede cada día. Encontramos una cartera. La mayoría de personas en que encuentra una cartera entiende que el contenido de esa cartera le pertenece. No importa si encuentra una identificación allí que le permita ubicar a la persona en cuestión. La persona que la encuentra entiende que su contenido le pertenece, al menos su contenido monetario. Algunos toman el contenido monetario y se atreven a devolver el resto del contenido, mintiendo y alegando que la encontraron así y creen que están haciendo una gran obra. Pero realmente si la devolvió en un estado distinto al que la encontró, realmente lo que hizo fue cometer un gran pecado. Robó. ¿Qué distinto es el pensamiento de Dios al pensamiento nuestro, al pensamiento de los hombres? ¿Cuánto bien le haría a nuestras almas si nosotros nos dejáramos guiar por Dios, por su palabra, por los principios y mandamientos contenidos en ella, e hiciéramos las cosas tal y como el único y sabio Dios la ha manifestado en su divina palabra, en su divina ley, la Biblia? Qué distintas fueran nuestras vidas, qué distintas fueran nuestras sociedades, nuestros países. Quiere el Señor derramar un espíritu de temor a Él, de temor a su palabra en el corazón de este pueblo y que nosotros pudiésemos andar a la luz de los mandamientos de Dios. Que el Señor les bendiga. Miguel Linares tuvo el inmenso privilegio otra vez de estar con ustedes y comentar la palabra de Dios. Será pues hasta mañana si el Señor lo permite.